Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, que no se le haga tarde, ya son las 6:05. Hoy es miércoles, llegamos a la mitad de la semana, miércoles 5, no, ¿verdad? 30. Estoy pensando en el 5 porque estoy viendo una de las notas informativas destacadas, que es que el 5 de noviembre se discutirá este proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carranca sobre invalidar parcialmente la reforma judicial. Una disculpa, hoy es 30 de octubre del año 2024, mañana 31, último día de mes, y ya escuchó la recomendación de las autoridades, sobre todo a los motociclistas que salen a vandalizar parte de la ciudad, o aquellos jóvenes que agreden al transporte público. Habrá sanciones y, por supuesto, habrá operativos. Por lo pronto, antes de comenzar con la información, permítame saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este noticiero de 3 horas. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas atendiendo sus mensajes. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. En estos micrófonos les saludamos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a quien nos escucha en la Estación de las Noticias, Radio Metrópoli 1150 AM, y también en La Buena Onda, en el 101.9 de la FM. Hay noticias importantes, prácticamente también en materia de seguridad. La detención de uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, que pues enciende los focos rojos. Ayer Omar García Harfuch hablaba ya de los objetivos que estaba rindiendo, dicen ellos, frutos, su proyecto de seguridad, el plan de pacificación del país. Y bueno, pues se da a conocer que en el caso de Jalisco, una detención importante de uno de los integrantes cabecillas pues del cártel Jalisco Nueva Generación.
Sí, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional detuvieron a Armando N., alias Delta 1, identificado como líder de los Deltas, afín al cártel Jalisco Nueva Generación y jefe de plaza en Guadalajara, así como a su esposa Carmen N. Este martes, por lo pronto, se confirmó la detención realizada el 28 de octubre en la colonia Lagos del Country, en el municipio de Zapopan. Y ya le adelantábamos, pues, en las cabezas del noticiero de las 6:00 a.m, que será este martes 5 de noviembre cuando se discute el proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carranca sobre invalidar parcialmente la reforma judicial. En tanto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es el primer ministro de la Corte en renunciar, como lo obliga la propia reforma judicial. Gerardo Fernández Noroña, el día de ayer, amenazó con no aceptar ninguna de las renuncias de los ministros. Y ante esta renuncia, se supone que de 8 ministros, la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que lo hacen para llevarse sus bonos de retiro, lo cual está en su derecho, están en su derecho, porque además es parte de sus prestaciones, que son cuantiosas, pues así lo establece la ley. Es lo que se tendrá que hacer de ahora en adelante, una modificación, pero ni modo que renunciar también a esto. Si termina su carrera ya como ministros de la Corte, ni modo que renunciar a sus propios derechos laborales.
Bueno, y se critica a los que se van, pero no se dice nada de Olga Sánchez Cordero y de Arturo Saldívar, que están siendo beneficiados, ¿no?
Por supuesto. Bueno, y en otra información, el fiscal Alejandro Gertz Manero sentenció que la detención de Ismael El Mayo Zambada fue producto de un secuestro y que Estados Unidos no entrega la información que ha solicitado. El embajador Ken Salazar le contesta de inmediato para decir que siempre ha habido comunicación con la dependencia. Considera que México debería celebrar la detención del capo.
Bien, y en materia de información local, recordarle a usted que la Secretaría del Trabajo de Jalisco presentó un protocolo para la reintegración laboral de mujeres diagnosticadas con cáncer. Son 8 puntos que le darán certeza laboral a quienes padecen la enfermedad y enfrentan la pérdida del empleo o la falta de oportunidades, según dijo Marco Valerio Pérez Goyaz, secretario del Trabajo en el Estado. De esta forma, se tendrá que garantizar a quienes tienen este padecimiento que puedan pues regresar a sus labores una vez que terminen sus tratamientos y que puedan estar en condiciones de trabajar otra vez.
Esta mañana la invitamos a escuchar la entrevista completa con el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz, hablando de este protocolo para la reincorporación de mujeres con cáncer. Y en otra información, Tlajomulco enfrenta un grave problema de vivienda deshabitada con más de 76 mil casas vacías. El doble de la media nacional fue lo que reveló el investigador de la Universidad de Guadalajara, Juan Ángel de Merutis Arenas. El especialista señala que una de las causas principales del fenómeno en el municipio es el tiempo prolongado que los trabajadores dedican a sus traslados diarios. La Universidad de Guadalajara, con este equipo de investigadores que encabeza Juan Ángel de Merutis Arenas, está haciendo una investigación sobre la deshabitación y el abandono en 92 zonas metropolitanas del país.
Y el gobernador Pablo Lemus anunció 5 nombramientos más para su gabinete de la administración entrante. Salvador Zamora será secretario general de gobierno, Francisco Ramírez Salcido será subsecretario y en el registro público de la propiedad se designó a Patricia Ortega. Abigail Rizo estará en el Instituto de Información Estadística y Geográfica y María Bravo será la nueva titular de Juventudes.
La mesa directiva del Congreso del Estado rindió su último informe con el que se despidió la 63 legislatura. Aunque la mayoría de los legisladores destacaron el diálogo y acuerdos alcanzados, algunos criticaron imposiciones y reformas revocadas posteriormente en tribunales. Entre los logros, resaltaron la aprobación del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, el Poder Judicial y el matrimonio igualitario. La 64 legislatura comenzará funciones el próximo 1 de noviembre, que es viernes.
Así es, llega ya prácticamente la legislatura, así que estaremos atentos a este nuevo periodo en el Congreso del Estado. Y hay otro escándalo de manejo de dinero en Zapopan. Ejidatarios acusan al ayuntamiento de un presunto fraude en el pago de una indemnización de 147 millones de pesos por el uso de 2 hectáreas en la avenida Camino a las Cañadas. De acuerdo con María del Rosario Bermúdez, abogada de las 43 familias afectadas en este ejido, el dinero se depositó en una cuenta de un ejidatario fallecido hace 2 años, lo que dejó a las familias sin acceso a la compensación que les corresponde.
Y el gobierno estatal inauguró la ampliación de la planta de El Ahogado, que da tratamiento a las aguas negras de la zona metropolitana y que antes llegaban al río Santiago. La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa que la planta ubicada entre Tlajomulco y El Salto tratará 2.600 litros de agua por segundo.
Bueno, y luego de esta situación tan lamentable del fin de semana, el atropellamiento masivo ahí en las afueras de la catedral, en su primera audiencia contra el presunto responsable, Sergio Arturo N., señalado de haber provocado un atropellamiento masivo el fin de semana en la catedral, se le imputaron los delitos de daño a las cosas, lesiones y robo calificado. El defensor de oficio que lo representa pidió ampliación del término constitucional a 72 horas, de tal suerte que la audiencia de vinculación será el próximo jueves, en tanto que las personas heridas ya fueron dadas de alta. Una de estas, Rita Reséndiz, de 65 años, tras una cirugía de reconstrucción del tobillo, también se encuentra en recuperación.
Pues bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos desde tan temprano. Saludos no solo al auditorio que nos escucha en Jalisco y en el país, sino también a los conacionales que nos sintonizan en algún punto de Estados Unidos o Canadá. Gracias por la comunicación diaria. Ya son las 6:13, con 14 minutos acaba de cambiar el reloj y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, y comenzamos con una mala noticia al margen de la información política que le estaremos presentando en unos minutos más, pues crece la lista de periodistas asesinados en México y también en total impunidad. No habían pasado ni 2 minutos de que acababa de entrevistar al presidente municipal, Carlos Alberto Manso Rodríguez, cuando sujetos armados asesinan a tiros al periodista Mauricio Solís Cruz, dueño del medio digital Minuto por Minuto. Los primeros reportes señalan que el también conductor de un programa de radio del portal Primera Plana realizaba una transmisión en vivo por el centro de Uruapan, en Michoacán, para promover el Festival de las Velas. Tenía alrededor de 30 minutos de haber iniciado su transmisión cuando se aparece el alcalde Carlos Manso Rodríguez sobre la calle García Ortiz y los periodistas lo abordan en una entrevista banquetera. A los 2 minutos de acabar la entrevista y cerrar su transmisión en vivo, un vehículo se frena, baja un tripulante y se escuchan al menos 4 disparos. Los reportes señalan que el ataque fue directo contra el periodista Mauricio Solís Cruz, quien murió sobre la calle Corregidora. Le reitero, esto sucedió en Uruapan, Michoacán.
Vamos a la Ciudad de México. Arturo García Codillo está listo con la información. Buenos días, Arturo. Bienvenido. Adelante.
¿Qué tal, Víctor Gris? Amigos, me da gusto saludarles. Anoche presentó su carta de renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo. De esta forma son 2 los ministros actuales que presentan su renuncia. El otro fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo hizo durante el día, por ahí de la 1 a 2 de la tarde, y pues esperaba que ayer mismo presentaran por lo menos 6 su carta de renuncia, 6 de los 11, descontando, digamos, por ejemplo, a Luis María Aguilar Morales, que él concluye su periodo el 30 del mes que está por iniciar, el mes de noviembre, así es que pues no tendría sentido que presentara su renuncia, o a lo mejor lo hace para que pueda contar con su haber de retiro. El hecho es que este anuncio no cayó nada bien entre los legisladores de Morena, particularmente los coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, que además es presidente de la mesa directiva, bueno, más bien él no es coordinador, él es presidente de la mesa directiva, y el coordinador de Morena en el Senado es Adán Augusto López Hernández, pero el otro en el que no cayó bien por las críticas que hizo a este anuncio fue Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Pero bueno, el hecho es que después de que se dio a conocer públicamente el proyecto que presentó Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar en ciertas partes la reforma judicial, específicamente en lo que tiene que ver con la elección de jueces y magistrados, pues esto molestó tanto a los morenistas que incluso aseguraron que podrían no aceptar las renuncias de los ministros, porque en la misma reforma judicial se habla justamente de que si presentan su renuncia antes del día de mañana, es decir, antes de que concluya el mes de octubre, podrían retirarse con todas sus canonjías, es decir, con su haber de retiro, y pues si no aceptan la renuncia, pues no podrían hacerlo, tendrían que irse pues prácticamente con las manos vacías y de todas maneras no participar en la elección del próximo año. Pero bueno, el hecho es que es solamente pues acusaciones que se lanzaron el día de ayer y por eso vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República.
Lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptar sus renuncias. Pues no aceptarlas. Sí, está a discusión. Pues porque todo está a discusión. Pues si toda la reforma está a discusión, si no respeten que los jueces elijan, si no respetan que los magistrados elijan, si no respetan nada, si no respetan el marco constitucional, todo está a discusión, es que son muy simpáticos. No está a discusión que se retiren con sus haberes, pero sí está a discusión que se elijan las personas juzgadoras.
Comienza muy tranquilo y después comienza a calentarse y prácticamente a gritar su respuesta a los medios de comunicación. Le cuestionaban acerca de por qué, si está en la reforma judicial, si ellos mismos aprobaron en la reforma judicial que pudieran retirarse antes del 30 de octubre, octubre o a más tardar el 30 de octubre y llevándose la compensación que les corresponde, y ahora pues amenazan con simplemente no aceptar su renuncia, porque el Senado de la República tiene que aceptar la renuncia de los ministros. En caso contrario, pues tendrían que permanecer en el cargo, y lo harían solamente hasta que pase la elección de junio del 2025. De hecho, la renuncia la presentan en estos dos casos que ya la presentaron con efectos a partir del mes de agosto del 2025, para permitir que concluya el periodo e inicie, entreguen pues los cargos a los que estarán sustituyéndolos luego de la elección de junio del 2025. Pero bueno, el hecho es que, repito, hasta el momento solamente dos ministros han presentado su renuncia, tres han sido muy claras: las obradoristas Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, en que ellas sí van a participar de la elección del 2025, sí pretenden mantenerse en su cargo y ellas no van a renunciar. Y el resto son los que supuestamente tendrían que estar renunciando hoy o a más tardar el día de mañana. Mi reporte. Buenos días.
Bueno, sacábamos cuentas, Arturo García Caudillo, de la renuncia también de Arturo Saldívar cuando deja la Suprema Corte de Justicia de la Nación para irse al equipo de Claudia Sheinbaum, y él no renunció a sus derechos laborales.
No, y de hecho él renunció faltándole todavía un año, permitiéndole así al expresidente Andrés Manuel López Obrador que designara, porque eso fue lo que hizo a Lenia Batres Guadarrama, que pues ha sido tan criticada por su falta de conocimiento del derecho. Y bueno, finalmente también hay otra ministro en activo, por ejemplo el caso de Olga Sánchez Cordero, que es parte de la Cuarta Transformación, es militante de Morena, es hoy en día diputada por Morena, y esto pues dicen, si tan austeros son, pues tendrían que haber renunciado también a sus haberes de retiro y no estar percibiendo el dinero que están percibiendo.
Bien, pues gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Gracias y muy buenos días, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Y en una república democrática, representativa, laica y federal, no es viable una reforma al Poder Judicial como la planteada por el gobierno federal, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca, ante universitarios al participar en el Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. El togado defendió su proyecto de resolución que invalida parcialmente la elección de jueces y magistrados como lo contempla la reforma judicial. Considero que un sistema de postulaciones de candidatos incierto, un sistema que cambia las condiciones de permanencia, que genera votaciones que no sean auténticas y que acaba por remover a todos los jueces y magistrados de nuestro orden federal, obligando a los estados de la República, soberanos en su orden interno, a replicar lo mismo, no cabe en una república como la nuestra, en una república democrática, representativa, laica y federal. Fue lo que mencionó en esta, digamos, en esta conferencia ante universitarios. Acompañado por el abogado general de la máxima casa de estudios, Hugo Rocha Cantú, González Alcántara Carrancá dijo que el pasado lunes la Corte decidió hacer público su proyecto de resolución de las acciones en que partidos de oposición cuestionan la constitucionalidad de la propia reforma. Lo he sintetizado de la siguiente manera: sería conocer que en nuestra Constitución existe un irreductible, una parte que constituye la esencia, el corazón, la fuerza motora de algo vivo, de algo más grande, que se construye por los representantes en cada votación. Es parte de lo que mencionó en esta conferencia.
Bueno, y a 24 horas de vencer el plazo para que se puedan decidir si participarán o no en este proceso de selección de jueces y magistrados, 72.8% de los magistrados de circuito y 43.4% de los jueces que fueron electos por tómbola para que refrenden su posición por medio de elecciones declinaron su participación en los comicios, pues hasta las 18 horas del martes el Senado había recibido ya 402 escritos de juzgadores que no irán a las urnas. Además, 361 jueces de distrito fueron elegidos elegidos por tómbola para que vayan a la elección de 2025, y de estos, 157 notificaron al Senado que no participaran en un proceso electoral, lo que equivale a 43.4% de los jueces que deben ir a las urnas. Así que prácticamente dejan al Senado solo y tendrá este que buscar entre nuevos aspirantes o nuevas personas quienes ocuparán estos cargos de jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación.
Y bueno, con la nueva estrategia de seguridad, en 28 días las autoridades detuvieron a 824 personas generadoras de delitos de alto impacto. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, agregó que en este periodo se incautaron 834 armas de fuego, 33.800 kilogramos de drogas y 46.336 pastillas de fentanilo. En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó la captura de Edwin Antonio, jefe de una célula delictiva ligada al Mayo Zambada y considerado uno de los principales generadores de la violencia que se registra en Culiacán, Sinaloa. También resaltó el decomiso histórico de más de 8.000 kilos de cocaína realizado en alta mar por la Secretaría de la Marina, además de otra tonelada de la misma droga el lunes en Sonora. García Harfuch informó que promueve una reforma al artículo 21 constitucional para dotar a la dependencia que encabeza de capacidad de investigación en materia delictiva para que colabore con la Fiscalía General de la República.
Bueno, y la cooperación de los gobiernos de Estados Unidos y México se está debilitando debido a las tensiones diplomáticas entre ambos países, debido a la situación que se ha presentado en los últimos meses. La lucha contra el crimen organizado se verá afectada a tal grado que las asistencias económicas o apoyo que proporciona Washington para combatir el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas a territorio estadounidense cayó 25%. Un informe del Congreso de Estados Unidos señala que la coordinación comenzó a deteriorarse con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia en 2018, pero la detención y liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y la captura de Ismael Mayo Zambada intensificaron las tensiones, limitando aún más la colaboración entre ambos países. Para 2025, el gobierno de Joe Biden solicitó el monto más bajo en años para asistir a México en la lucha contra el crimen organizado, con un total de 109 millones de dólares, condicionado a acuerdos ajenos a la seguridad. De esta forma, se restringiría la mayor parte de la asistencia a México, excepto los fondos para contrarrestar el fentanilo y las drogas sintéticas, hasta que el secretario de Estado certifique que los dos países han llegado a un acuerdo para equilibrar el déficit en los envíos de agua entre México y Estados Unidos.
Y el gobierno de México ha declarado la guerra a la comida chatarra. Usted recordará que la Secretaría de Educación Pública prohibirá a partir de marzo del próximo año la venta de comida ultraprocesada y bebidas azucaradas dentro y fuera de los planteles. Es el tema que aborda esta mañana Ricardo Camarena en este trabajo informativo.
México enfrenta un severo problema en materia de salud pública, uno que afecta a un sector específico de la población. Los esfuerzos realizados, las estrategias emprendidas para tratar de contenerlo, de atenderlo, han resultado insuficientes. Recientemente se anunció el endurecimiento de las reglas del juego para frenar el crecimiento de la obesidad infantil. Administraciones van y administraciones vienen. Han pasado prácticamente 15 años desde que el gobierno federal se dio a la tarea de emprender acciones concretas para atender la obesidad infantil en el país, sin que hasta el momento se haya alcanzado el objetivo. Por el contrario, México conserva el primer lugar mundial en esta materia, de acuerdo con la asociación Save the Children. En entrevista con Televisa, Mario Molina, endocrinólogo pediatra del Hospital Infantil de México, compartía un diagnóstico.
Estamos viendo niños con pesos mayores de 100 kilogramos. No hay una manera adecuada de la prevención. O en ocasiones los familiares también tienen obesidad y no se percatan del problema, ¿no? Lo ven como una situación normal.
Para muestra, lo ocurrido en la última década. El sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes se ha incrementado 4%. Hoy, el 37% de este sector de la población presenta alguna de estas dos condiciones. En entrevista con Imagen, esto compartía el cirujano pediatra Jaime Nieto Cermeño.
Estamos hablando de muchachitos que tienen 14 años de edad y que pesan 130 o 150 kilos.
El asunto es delicado. Es un problema serio de salud pública. Las consecuencias de estas enfermedades generan afectaciones en las condiciones físicas y emocionales de niños y adolescentes. Además, con el paso del tiempo, se constituyen en factores determinantes para el desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 2, hígado graso, problemas cardiovasculares y trastornos respiratorios. La doctora Violeta Torres Rodríguez, especialista en obesidad infantil, habla con Medicable sobre estos padecimientos.
Es una enfermedad metabólica en la que más o menos se acumula grasa, más de lo normal, y que esta grasa funciona de manera anormal, dando mucho riesgo de enfermedades crónicas, cardiovasculares, que incrementan la mortalidad.
En este contexto, desde 2010, las administraciones federales han impulsado modificaciones legales para definir qué tipo de alimentos se pueden vender en los planteles educativos. En otros términos, desde hace 3 sexenios, se ha intentado poner un freno a la comercialización de la llamada comida chatarra dentro de las escuelas, sin que hasta el momento esto sea una realidad. Y desde entonces, la resistencia. Este es el testimonio de una estudiante recogido por Grupo Reforma.
La mayoría de las personas, bueno, de los chavos, compran los productos chatarra, o sea, es como si me dieran perforado o algo así, nadie va a comer nada de eso.
Ante esta realidad, el gobierno federal realiza un nuevo intento para lograr que en los planteles educativos del país se comercialicen alimentos orientados a cuidar la salud de las y los estudiantes. El 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece los lineamientos relacionados con la preparación y distribución de alimentos en escuelas. Así lo exponía el secretario de Educación, Mario Delgado.
Primero, pues detener o impedir la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en los espacios escolares. ¿Cuáles son nuestros productos? Pues muy fácil, los que tienen los sellos que todos conocemos, los sellos que están establecidos en la norma 051. Ningún producto que tenga estos sellos puede venderse dentro de las escuelas. Así de fácil.
El reto no es menor. De acuerdo con un estudio realizado por la propia Secretaría de Educación Pública, en el 98% de las escuelas del país se vende la llamada comida chatarra, en el 85% bebidas azucaradas y en el 79% refrescos. Lo reconoce el funcionario.
En la gran mayoría de las escuelas sigue prevaleciendo la venta de productos de comida con muy poco valor nutricional. La comida conocida como chatarra.
El documento señala que en un plazo de 180 días, la Secretaría de Educación Pública haga lo que tenga que hacer para eliminar la comida chatarra en las escuelas. Lo explica el titular de la dependencia, Mario Delgado.
El próximo 29 de marzo del 2025 ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los 3 niveles, básica, media superior y superior. Es decir, se tienen que cumplir en las 258,689 escuelas que hay dentro del sistema educativo nacional.
Las nuevas reglas del juego también establecen que los planteles educativos deberán contar con bebederos y refrigerios alternativos para los estudiantes. Asimismo, se emprenderá una campaña de socialización entre las personas responsables de cooperativas y tienditas de las escuelas para que cumplan con la normatividad. De no hacerlo así, las modificaciones legales también contemplan multas, sanciones que podrían ir de los 11,000 a los 109,000 pesos y que podrían duplicarse en caso de reincidencia. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas abrió este martes el debate para analizar el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de 6 décadas. En la jornada de este miércoles, representantes de varios países y bloques de integración expresaron su rechazo al bloqueo y su respaldo a Cuba. Entre otros, se pronunció la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, representada por Honduras, que ostenta la presidencia pro tempore. De igual forma, la Comunidad del Caribe, en voz del representante de Granada, abogó para para que se retiren las medidas unilaterales contra Cuba, pues carecen de justificación legítima alguna. De acuerdo con el último informe presentado por La Habana en septiembre pasado, el bloqueo ha representado pérdidas a la isla por más de 5 mil millones de dólares entre marzo del 2023 y febrero del 2024. En noviembre del 2023, el texto presentado por Cuba ante la Asamblea General de la ONU para exigir el levantamiento del embargo recibió 187 votos a favor, 2 votos en contra de Estados Unidos e Israel y la abstención de Ucrania. El primer ministro húngaro Viktor Orbán acusó este martes a los altos cargos de la Unión Europea de conspirar contra su país para cambiar el gobierno. Según Orbán, hay una conspiración abierta contra Budapest dirigida por Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, la mayor facción del Parlamento Europeo y la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Las fricciones entre Orbán y los líderes de la Unión Europea se prolongan desde hace meses. El político húngaro es uno de los pocos mandatarios occidentales partidarios de iniciar lo antes posible las conversaciones de paz para poner fin al conflicto ruso-ucraniano. A principios de julio, cuando comenzó el semestre de presidencia rotatoria de Hungría en el Consejo de la Unión Europea, Orbán se reunió con los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, así como con el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. En respuesta a esas iniciativas, altos funcionarios de la Unión Europea amenazaron a Orbán con consecuencias prácticas y criticaron sus visitas a Moscú y Pekín, argumentando que podían socavar las posiciones del bloque comunitario. Estados Unidos considera el entrenamiento actual de las fuerzas de disuasión estratégica rusas como un ejercicio rutinario y no tiene planes de aumentar la preparación de combate de sus tropas, informó el secretario de prensa del Departamento de Defensa estadounidense, el general Patrick Ryder, en sesión informativa. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin participó este martes en los ejercicios de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear desde el Centro de Coordinación del Kremlin. El jefe de Estado señaló que la aparición de nuevas amenazas exteriores pone de relieve la necesidad de fuerzas de disuasión estratégica modernas y permanentemente listas para el combate, razón por la cual Rusia seguirá mejorando su armamento. Además, subrayó que el uso de armas nucleares es una medida de último recurso para garantizar la seguridad del país y que Rusia no se verá arrastrada a una carrera armamentística. Ante una solicitud presentada este miércoles por la Comisión Electoral Central de Georgia, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por presunto fraude en las elecciones parlamentarias, en las que obtuvo la mayoría absoluta el partido gobernante Sueño Georgiano. Según se anunció este miércoles, se citó a declarar en ese marco a la presidenta Salomé Zurabishvili por sus denuncias de fraude en los comicios. La jefa de Estado, pese a gozar de inmunidad, está obligada a presentarse a declarar, aunque puede pedir no hacerlo en la Fiscalía sino ante un juez. Según los resultados oficiales de las parlamentarias, Sueño Georgiano consiguió cerca del 54% de los votos y obtuvo 89 de los 150 escaños del Parlamento. Las 4 coaliciones opositoras que accedieron al Parlamento denunciaron la manipulación de los comicios y adelantaron que boicotearán la formación de la Cámara. La Unión Europea y Estados Unidos han llamado a las autoridades a investigar las presuntas irregularidades cometidas durante la votación y el escrutinio.
Este es un aviso importante para quienes vienen de Tonalá Centro, del Cortijo Los Fernández o entrando por Zapotlanejo cuando llegan hacia la autopista y vienen, por ejemplo, al centro de la ciudad. En la carretera Zapotlanejo, la autopista Zapotlanejo al cruce con Patria, el carril de uno de los que están en el lateral está bloqueado por un accidente en la salida hacia la avenida Patria. Es decir, la recomendación sería o que busquen otra ruta alterna o si tendrían que pagar la caseta para entrar por la autopista, porque el único carril confinado va a estar saturado debido a este accidente. Nos están avisando aquí que el accidente está en lateral de Calzada Lázaro Cárdenas, de la salida Tonalá a la altura de Patria, así que pues sería prácticamente antes de llegar al nodo Revolución, pero está afectando a las personas que utilizan ese carril para no pagar caseta. Entonces, o buscan otra ruta o pagan la caseta.
Tómenlo bien, ahí está esta información, ojalá que sea de utilidad. Vámonos a la línea telefónica, comenzamos la información local con José Luis Escamilla. Muy buenos días. Adelante, José Luis.
Gracias, Luis, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, este tema que ha estado, que aparecía en las portadas locales el día de hoy, que acabamos de escuchar, sobre la detención de Armando Gómez Núñez, ese sujeto apodado el Delta 1, pues no es la primera vez que tenemos que, o sea, no es la primera vez que trasciende o que se informa de manera extraoficial sobre la detención de este sujeto. Es apenas la segunda vez en 4 años que se presume la detención de este hombre. Ahora, no, hasta el momento el gobierno federal no lo ha confirmado. Esto aparece únicamente en el Registro Nacional de Detenciones. Es así como se sabe el nombre de esta persona y dónde fue detenido. Supuestamente en un semáforo en la zona de Avenida Patria, entre Lago Superior y Avenida de la Presa, iba a bordo de un vehículo y en ese momento lo detienen de acuerdo, insisto, con lo que dice el Registro Nacional de Detenciones, pero hasta este momento el gobierno federal no lo ha confirmado, así que pues habrá que esperar a que el gobierno federal justamente confirme o ratifique esta versión de que este sujeto es el que fue detenido el día de ayer allá en el municipio de Zapopan. ¿Quiénes son los deltas? Bueno, únicamente para que quede como muy claro, los deltas son los sicarios de los sicarios, es el grupo o el brazo armado de los del cártel Jalisco. Entonces, bueno, tiene un peso específico, pero insisto, habrá que esperar a que el gobierno federal confirme la identidad de esta persona. Comentarles por otra parte, compañeros, que el día de ayer finalmente se había programado para las 3 de la tarde la audiencia contra Sergio Arturo N., este hombre de 33 años que provocó el atropellamiento masivo en el exterior de la Catedral de Guadalajara. La audiencia inicialmente estaba programada para las 3 de la tarde, pero después se pasó para las 10 y media de la mañana. Incluso se cambió de juzgado, primero iba a ser en uno y luego se cambió de juzgado. Y como ocurrió lo que se esperaba, a este sujeto finalmente terminaron imputándolo por los delitos de lesiones, daño en las cosas y robo calificado. La defensa, defensor de oficio que tiene este hombre, pidió la ampliación del término constitucional de 72 horas y la audiencia, o la continuación de la audiencia, será mañana a las 10 de la mañana, mañana 31 a las 10 de la mañana, en la que se está haciendo la vinculación a proceso, que es lo único que habrá que ver, bueno, si ha continuado su proceso en libertad o si se le dicta la prisión preventiva. Eso lo veremos mañana, pero bueno, la defensa, como lo marca el librito, pidió la ampliación del término constitucional y hasta mañana nuevamente será llevado al juzgado allá en Puente Grande. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Este es el primer reporte de José Luis Escamilla en materia de seguridad. Vamos con Héctor Escamilla, él está listo en la otra línea telefónica con más información de lo que sucedió con estas personas heridas en el atropellamiento del que nos hace referencia a José Luis ahí en la Catedral Metropolitana. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, mencionar en seguimiento a este tema, quedaban cuatro de los 16 lesionados por este atropello múltiple internados en hospitales. Nos referimos a Tania Rojas y su hermana Bárbara Rojas, ellas una con lesiones en la pierna, la otra con una lesión fuerte en la cabeza, ya fueron dadas de alta el día de ayer, por lo tanto ya no quedan personas en hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de Tania, ella presenta un golpe en la pierna, básicamente va a tener que estar con una incapacidad durante al menos un mes, que no va a tener mucha movilidad por los riesgos que sufrió debido a este atropello. Su hermana tuvo un golpe en la cabeza bastante fuerte que también requerirá pues mantenerse bajo observación para ver revisar que no haya secuelas. Mencionar que hubo en total, ya lo decíamos, 16 lesionados, de los cuales 9 fueron dados de alta en el sitio del percance. Los otros tres fueron dados de alta esa misma noche, el sábado por la noche, y las otras 4 fueron las que se encontraban internadas. Bajo esta situación, lo que explicaba, en este caso confirmaba el presidente del Frente Nacional por la Familia, la persona que participó en este, o estas personas también ya fueron dadas de alta. Nos referimos a Eduardo Álvarez, de 20 años, tenía una lesión en el hombro, y Rita Reséndiz, de 65, herida en una pierna. Hay personas que están manifestando dolores posteriores a este atropello, les van a dar atención médica o seguimiento médico, pues, para descartar algún tipo de daño posterior. Mi hermano José Luis Camilla mencionaba en torno a esta imputación que se hizo a este sujeto, Sergio Arturo N., por el atropello colectivo. Él está siendo vinculado por los delitos de daño a las cosas, por el delito de lesiones que tardan más de 15 días en sanar, pero no ponen en peligro la vida, y también por el robo a mano armada. Y el delito de tentativa de homicidio no lo están vinculando por este ilícito, a decir del Ministerio Público no se configuró, y bueno, se le cuestionó a Daniel Espinoza Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, si eso no es dejarse la barata a este sujeto, pero dice que no, que en realidad pues sumando o acumulando todos estos cargos, pudiera enfrentar varios años de prisión. Escuchemos lo que dice Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal.
Bueno, a ver, el delito de robo sobre vehículo y con arma, la penalidad puede llegar hasta 19 años de cárcel por lo que vea el robo. Por lo que vea las lesiones, pues, si mal no recuerdo, son 4 años como máximo por cada una de las víctimas. Tendremos que aplicar aquí un concurso ideal o formal. Pero la clasificación jurídica que el Ministerio Público está haciendo es que son de las lesiones que no tardan más de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida.
Lo que dice Daniel Espinosa Licón sobre este tema. Y bueno, aprovechando que estamos hablando del presidente del Supremo Tribunal, mencionar que ya el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ya presentó también una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, porque eventualmente esta va a impactar también a los poderes judiciales de los estados. No están de acuerdo con la intromisión y elección a través de el voto de jueces y magistrados. Señalan que presentaron ya este documento y bueno, que esperen que sí prospere, ya sea con 8, con los 8 votos de los magistrados, o los 6 con la reforma que pretenden hacer de eliminar de 11 ministros de la corte a solo 9. Bueno, necesitan 6 votos en todo caso para poder sacar adelante. Escuchemos lo que dice en este escenario Daniel Espinosa Licón.
Normas que afectan a los jueces y magistrados, tanto federales como de los estados, lo cual nos da un respiro. Pero también hay un panorama político de si aceptan o no aceptan la resolución y la acata legislativo y la acata el ejecutivo, porque vemos en sus pensiones que no la están cumpliendo. Entonces, en ese sentido, hay un panorama que sí nos da luz a todos los jueces, juezas, magistrados y magistrados, tanto de los poderes de los estados como del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, ahí tienen su velita prendida de que sí, la legislativo y el ejecutivo sí quieran acatar la ley. Información, compañeros, buen día.
Bien, Héctor, gracias por el reporte. Muy buenos días, esta es la información de Héctor Escamilla. Y después de su reporte nos vamos prácticamente al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Después tendremos el regreso la efeméride musical para que usted nos acompañe si no alcanza a escucharla en el arranque de este programa.
A las 8:30 de la mañana una entrevista con el secretario del Trabajo para hablar sobre estos protocolos en caso de trabajadoras que hayan padecido cáncer. Protocolos de reincorporación a su fuente laboral. Vámonos entonces al noticiero de las 7 de la mañana.